Ñaño Morandú, Radio Rupide, programa de educación por radio para la educación inicial, escolar básica y educación media. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay, transmitido a través de la 1300 AM, con el apoyo del Ministerio de Educación y Ciencias, y cuenta con el respaldo de Radio Nacional del Paraguay y la Red de Radios Educativas del Paraguay.
Tembiapó, Ñane Moranduba, Añande Mongacuaaba, Oyapobo Ñande Jehuí, Tecobe Añete, y Puyaporaba, Aoje Shacuaaba, Tembiapó, Yayapó, Vainajá, Oñondivepa.
A continuación, en Ñaño Moarandú Radio Rupide, la clase de la escolar básica, octavo grado.
Guitarrero que canta por cantar, yo me siento compañero del que lucha por ganar. Una nueva y limpia tierra cultivada con amor, enterradas las rencillas hermanando la canción. Viva la patria que nace de la semilla y del sol, de los brazos populares, del trabajo y del sudor. Viva el campesinado que ya canta su canción. Viva los campos arados, viva toda la nación. Ya llegó la hora, hermano, en que debes comprender que la patria que anhelamos palpitando está en tu ser. Lo que yo no puedo, solo juntos podremos lograr. Si luchamos codo a codo, nadie nos derrotará. Viva la patria que nace de la semilla y del sol, de los brazos populares, del trabajo y del sudor. Viva el campesinado que ya canta su canción. Viva los campos arados, viva toda la nación.
Bienvenidos nuevamente, chicos del octavo grado. Les saluda la profe Rosa. Es un gusto poder compartir con ustedes la clase de Lengua y Literatura Castellana correspondiente a la semana 12. Algunas recomendaciones muy importantes a tener en cuenta: lavarse bien las manos con agua y jabón, desinfectarlas, usar el barbijo o tapabocas, mantener el distanciamiento correcto, evitando de esa forma las aglomeraciones. Sigamos estas recomendaciones. Contextualicemos nuestro trabajo. Hoy nos detenemos a revisar lo aprendido en esta primera etapa escolar. Para ello, estaremos recordando y aplicando algunos conocimientos y procedimientos desarrollados en clases anteriores. Esta evaluación nos ayudará a valorar los resultados de nuestro proceso de trabajo. Muy bien, para empezar, observamos estas imágenes y respondemos la pregunta en forma escrita. Tenemos dos imágenes. ¿Qué te indican ambos textos? Texto número 1 y texto número 2. Si nos fijamos en la imagen que corresponde al texto número 1, parecería que nos presenta un texto predictivo, un pronóstico del tiempo. ¿Cómo estará el tiempo? Es decir, predice o algunas probabilidades. Luego, Pasamos al siguiente texto, número 2. Es un libro, cuentos, de una escritora muy famosa, Josefina Pla. Maravillas de unas villas. Como es un texto entonces narrativo, de la escritora paraguaya Josefina Pla. A tener en cuenta, María Josefina Teodora Pla Guerra Galvani, más conocida como Josefina Pla, fue una poeta y dramaturga de origen español. Escribía poesías, cuentos, novelas, ensayos, infinidad de obras. En 1926 llegó a Paraguay, la que sería su patria de adopción. Brillante escritora, toda una artista. Maravillas de unas villas es el título del libro que reúne los cuentos de Josefina Pla, cuyos argumentos giran en torno a villas imaginarias, como por ejemplo de flacos, de gordos, de sueños, de orejas, de perros, de oscuridad, de luz, etc. Este libro lo dedicó a sus nietos. Una obra maravillosa. Aquí presentamos uno de los cuentos, Las ventanas de Villa Oscura. Leemos el texto número 2 de la colección de cuentos. Villa Oscura era un pueblo muy antiguo y muy raro. Nadie sabía por qué era así, porque como era tan viejo, nadie se acordaba de cómo, de cuánto, ni quién lo había construido en una forma tan extraña. Las casas eran redondas, no cuadradas, todas eran iguales, y además ninguna tenía puertas ni ventanas, pero todas tenían azotea, y en la azotea una abertura en la cual se apoyaba una escalera para bajar y subir al piso. Por fuera había otra escalera para subir o bajar a la calle desde la azotea. Otra cosa muy extraña era que a Villa Oscura no había llegado la luz artificial y los villaoscurinos no conocían faroles, quinqués ni candeleros. Y así, de noche no podían hacer nada, e inclusive de día dentro de las casas andaban a los tropezones. Y así es como después de siglos de andar dentro de casa a oscuras y mirar hacia arriba buscando la escotilla, que era su única claridad, las cabezas de los villaoscurinos no eran ya como las de todo el mundo. Las llevaban atravesadas sobre el cogote, de modo que los ojos y, por supuesto, las narices y la boca miraban siempre hacia el techo. La barbija era a una manera de una proa y era lo primero con que se tropezaba cuando se encontraba con un villaoscurino. Naturalmente, los villaoscurinos no podían mirar delante de sí, de manera que los amigos, vecinos, maridos y mujeres no se conocían, sino por la voz. Y los padres, pasados los primeros años, cuando podían levantar a los chicos en alto, ya no sabían qué cara tenían sus hijos. Además, cuando llovía, les entraba la lluvia por las narices o raudales y tenían que callar todos, porque si hablaban, tragaban agua. La cosa, sin embargo, tenía sus ventajas. Por ejemplo, los villaoscurinos miraban cuanto querían el cielo, sin peligro de tortícolis, y sabían mucho de las estrellas, cuando en cambio sabía muy poco lo de azotea abajo. En otros tiempos, cada casa tenía su número, pero andando los siglos y a medida que la cabeza se les desquiciaba sobre el cogote, los villoscurinos fueron dejando de ver los números, y de aquí vinieron problemas mayores, con la dificultad de distinguir la casa propia. Cada momento se metía uno en la ajena. Al comienzo, esto traía discusiones tremendas, y todo el mundo andaba por lo menos una vez por semana los gritos y los puñetazos. Pero con los años se fueron acostumbrando a ello, ya nadie protestaba, cuando al meterse en la cama se la encontraba ocupada por otro vecino. O cuando una ama de casa se topaba con una vecina comiéndosele su carne asada mientras murmuraba: ¡qué extraño! Yo hubiese jurado que hoy estaba cocinando pescado. Un día fue llegando al pueblo un señor que no sabemos cómo se había perdido de aquellos desiertos. Cuando vio de lejos todas aquellas casas redondas, le pareció lo más divertido, porque era una buena variación de tanta casa cuadrada que veía. Pero ya dentro del pueblo buscó puertas y ventanas y no las halló. Se quedó muy desconcertado. Cierto que vio las escaleritas, pero al principio no se le ocurrió que sirviesen para otra cosa que para subir a las terrazas. Era verano y de siesta, y todo el mundo en Villa Oscura dormía, porque al tener así los ojos, el sol les hacía un daño atroz. El viajero se cansó de dar vueltas entre aquellas casas redondas y todas iguales como latitas de picadillo, sin encontrar a nadie, y empezó a gritar: ¡ah, de la casa! ¿Es que por aquí no hay gente? Por fin le oyó un vecino, subió a la azotea, no vio a nadie, bajó la escalera y tampoco vio a nadie. Pero, guiándose por la voz, se acercó al viajero. Gracias a Dios que veo a alguien, dijo el viajero. ¿Quién eres? Dijo el vecino. ¿No eres del pueblo? No, claro que no. Oye, ¿por qué no miras derecho? No puedo, dijo el villoscurino. ¿No ves que mis ojos están puestos para mirar solamente hacia arriba? ¿Qué vienes a hacer aquí? Me perdí. Tengo hambre y sed. Pues ven a merendar conmigo. El viajero se fue tras al villoscurino, escaleras arriba a la azotea y escaleras abajo al piso. No terminaba de sorprenderse de lo que veía. Los villoscurinos comían sujetando un espejito sobre la cara con la izquierda, mientras usaban la cuchara con la derecha para no errar y meterse la comida por un ojo. Y para beber usaban el embudido. Algunos jóvenes habían adoptado una moda nueva. Comían acostados en la mesa, apoyando la barbija en el mantel. Para lavarse la cara se acostaban también en el suelo, y para leer los libros los pegaban en el techo. Pero qué incómodamente vivís, dijo el viajero. ¿Por qué no usáis puertas y ventanas como todo el mundo? Si me dais un martillo, enseguida os lo muestro, dijo el viajero. Le trajeron un martillo. Él la emprendió a martillazos con la pared y abrió un hueco cuadrado. Los villoscurinos no podían verlo, pero se dieron cuenta de que la habitación se hacía más clara y se respiraba mejor, y gritaron: ¡otra ventana! El viajero abrió otra ventana en aquella casa y luego dos o tres más en la otra. Pero luego le entró miedo de lo que harían los villoscurinos si viesen sus lindas paredes llenas de agujeros. Y en cuanto fue otra vez de día, salió corriendo del pueblo. Los vecinos le buscaron mucho, llamándole, pero no lo encontraron. Entonces, como lo de la ventana les había gustado, todos fueron a buscar sus martillos y empezaron a dar a ciegas porrazos a las paredes. Tanto se entusiasmaron que abrieron ventanas a todo lo redondo de las casas, como cuando se abre una lata de picadillo. Y naturalmente las casas se vinieron abajo. Solamente que con las paredes eran viejas, bien derechas y trabadas. Al caer la parte de arriba se ajustó sobre la de abajo, como una tapa sobre su caja. Los villascurinos se llevaron un susto tremendo y además se volvieron a quedar a oscuras, solo que con el techo más abajo que antes. Los más altos andaban dándose de coscorrones en las vigas. Además, las escaleras de adentro y de afuera se plegaron en forma de zeta, con lo cual en los primeros días los villascurinos tuvieron que hacer prodigios de acrobacia para salir y entrar en sus casas, aunque al final se acostumbraron y con el tiempo esos ejercicios fueron parte del folclore nacional. De todo esto, los villascurinos dedujeron que las ventanas eran cosa peligrosa y decidieron no abrir ninguna más, pero como observaron que las estrellas seguían todas en su sitio, vieron en ello una prueba de que la catástrofe no había sido tan grande después de todo, y continuaron viendo como antes. Aplicamos lo aprendido. El ejercicio número 1. Nombramos la clase de texto. Fundamentamos. Para ello nos fijamos en el texto número 1. ¿Qué clase de texto es? Y fundamento. ¿Por qué es ese texto? El ejercicio número 2. Escribimos el antónimo y sinónimo de las palabras marcadas en el texto número 2. Recordemos, antónimo, significado contrario, y sinónimo, mismo significado, pero diferente palabra. Muy bien. Antónimo de la palabra construido. Antónimo derecho y el antónimo de la palabra abrió. Sinónimos. El sinónimo de la palabra divertido, sinónimo de la palabra antiguo y el sinónimo de catástrofe. Pasamos al ejercicio número 3. Leemos nuevamente el texto número 2 y respondemos las preguntas. La letra A, personajes, ¿quiénes actúan en la historia? La letra B, lugar, ¿dónde ocurren los hechos? La letra C, tiempo, ¿cuándo ocurren los hechos? La letra D, el argumento, narra los hechos más importantes. Personajes, lugar, tiempo y argumento serían los elementos del cuento. No olvidemos, el argumento debemos narrar los hechos con palabras muy sencillas. Ir contando lo más importante. No olvidemos hacer eso. El ejercicio número 4. Leemos el texto número 2. Escribimos la idea principal del primer párrafo y segundo párrafo, junto con las ideas secundarias respectivamente. Para ello, leemos el primer párrafo. La idea principal es el enunciado más importante. Y las ideas secundarias serían las explicaciones para dar claridad a la idea principal. No olvidemos eso. A tener en cuenta. Es decir, nos vamos al primer párrafo, la idea principal. Y dos ideas secundarias. El segundo párrafo, una idea principal y dos ideas secundarias. Continuamos con los ejercicios propuestos. Bien, el ejercicio número 5. Una vez leído el texto, número 2, elaboramos la idea central de dicho texto. El ejercicio número 6. Identificamos los elementos de la comunicación en esta imagen. Recordemos cuáles son los elementos. El emisor es la persona que comunica algo. El receptor es la persona que recibe el mensaje. Y mensaje es la información que recoge el emisor. Código es el sistema creado para la eficaz comunicación. El canal, el medio por el cual se realiza la transmisión. Y el contexto es el conjunto de signos que transmiten la información. Entonces, son los elementos de la comunicación. Nuestra imagen, ¿qué nos indica? Una abuela recibió la carta de su nieta. La abuela contenta está leyendo esa carta. Entonces, ¿quién es el emisor? ¿Quién es el receptor? Vamos completando. Siguiente ejercicio, tenemos el ejercicio número 7, que nos indica, colocamos las palabras en el cuadro según su acentuación. Tenemos una serie de palabras, como, jóvenes, después, llamándolo, cansó, además, guiándose, así, acercó, solo. Cada palabra iremos colocando en el cuadro que le corresponde. Agudas. No olvidemos el acento en la última sílaba. Se carga la voz en la última sílaba. Llanas. Se carga la voz o se acentúa en la penúltima sílaba. Las esdrújulas llevan tilde en la antepenúltima sílaba. Así que volvamos a leer detenidamente cada palabra para ir colocando en el cuadro que le corresponde. Continuamos. El ejercicio número 8. Nos fijamos de nuevo en el texto número 1. ¿Cuál sería la intención de este texto? Instruir, describir o exponer, predecir, informar u opinar. ¿Cuál sería esa intención? Fundamentamos la elección. Si elegimos predecir, ¿por qué elegimos esa? El ejercicio número 9. Realizamos un texto predictivo meteorológico. Nos fijamos en el ejemplo del texto número 1. Tenemos en cuenta lo siguiente. La hora de salida del sol. Temperatura mínima. ¿Y cuál es la temperatura máxima? Nubosidad y visibilidad. Si es que hay neblina. Posibilidades de lluvia o llovizna. ¿Cuánto sería esa probabilidad de lluvia? ¿Cuánto por ciento? el porcentaje de humedad, si es mayor, menor, cuánto sería ese porcentaje. La hora de entrada del sol, es decir, la puesta del sol. ¿Qué hora sería esa? El último ejercicio, ejercicio número 10. Escribimos en unas líneas la reflexión de este último párrafo del texto. Reflexión, algún comentario que entendimos por este último párrafo. De todo esto, los villaoscurinos dedujeron que las ventanas eran cosa peligrosa y decidieron no abrir ninguna más. Pero como observaron que las estrellas seguían todas en su sitio, vieron en ello una prueba de que la catástrofe no había sido tan grande después de todo. Y continuaron viviendo como antes. ¿Qué deducen de este párrafo? Cuadro tenemos las capacidades e indicadores a ser evaluados. Si tienen dudas o algunas interrogantes, pueden consultar con sus respectivos profes para que estos puedan ayudarles a aclarar esas dudas que tengan. No olvidemos que la lectura es muy importante, pues nos ayuda a crecer. No olvidemos cumplir el protocolo sanitario. Éxitos a todos y nos encontramos en la siguiente clase.
Soy un guitarrero que canta por cantar. Yo me siento compañero del que lucha por ganar. Una nueva y limpia tierra cultivada con amor. Enterradas las rencillas hermanando la canción. Viva la patria que nace de la semilla y del sol, de los brazos populares, del trabajo y del sudor. Viva el campesinado, que ya canta su canción. Viva los campos arados, viva toda la nación. Ya llegó la hora, hermano, en que debes comprender que la patria que anhelamos palpitando está en tu ser. Lo que yo no puedo, solo juntos podremos lograr. Si luchamos codo a codo, nadie nos derrotará. Viva la patria que nace de la semilla y del sol, de los brazos populares, del trabajo y del sudor. Viva el campesinado que ya canta su canción. Viva los campos arados, viva toda la nación.
Ñaño Morandú, Radio Rupibé, programa de educación por radio para la educación inicial, escolar básica y educación media. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay, transmitido a través de la 1300 AM, con el apoyo del Ministerio de Educación y Ciencias, y cuenta con el respaldo de Radio Nacional del Paraguay y la Red de Radios Educativas del Paraguay.
Tembiapó, Ñaño Moranduba, añande mongacuaba o yapobo ñande jehuite cove añete. Y pues aponaba, a oje sacuaba tembiapó ya yapoba enajá o ñondivepa.
A continuación, en Ñaño Moarandú Radio Rupide, la clase de la escolar básica, octavo grado.